Buenos días a todas, a todos. Vicepresidenta de la República, muchas gracias por acompañar, como siempre, desde tantos años, compartimos este día. Ministro de Turismo, Remo Monseglio, ministro interino, ministra interina de Industria, comisaria general Angelina Ferreira y demás integrantes del Consejo, representante de ONU Mujeres, funcionarias, y funcionarios que nos acompañan el día de hoy. Como iniciamos siempre los 25 de noviembre nuestros actos y las veces que hemos hecho uso de la palabra para conmemorar este día de eliminación de la violencia contra las mujeres, hoy es un día de luto. Hoy es un día en que conmemoramos y recordamos particularmente a las mujeres que han sufrido, que han perdido la vida por su condición de tales, y también a las mujeres que están en situación de violencia en todo el país y particularmente en todo el continente, porque esta es una celebración que surge a partir de un hecho lamentable sucedido en República Dominicana en 1960. Como ustedes saben, cuando inició esta administración, nosotros marcamos desde el Instituto Nacional de las Mujeres y como organismo rector de las políticas en materia de género para todo el Estado, cuatro líneas estratégicas de trabajo. Hoy, desde la presidencia del Consejo Consultivo en Violencia de Género por una vida libre de violencia hacia las mujeres, estamos haciendo un resumen a modo de rendición de cuentas de lo que se ha hecho. Decía que de las cuatro líneas estratégicas que presentamos al principio de la administración, la primera de todas y la que ha llevado nuestros más del 90% en el caso de mujeres de nuestro esfuerzo presupuestal ha sido la de mejorar la respuesta en materia de violencia, tanto en prevención, en atención como en reparación, no solamente de las mujeres sino también de niñas y niños. La rendición de cuentas a la que nos obliga de manera a hacer de manera minuciosa y como consejo la ley 19.580 va a ser publicada en los sitios web en las próximas semanas. Esta convocatoria, y teniendo en cuenta la fecha en la que estamos, que acabamos de finalizar un ciclo electoral, nos pareció adecuado convocar a esta conferencia de prensa y hacer un resumen a modo de cierre público de esta gestión. Por eso he pedido, y por supuesto que representan a organismos que integran el Consejo Consultivo por una Vida Libre de Violencia, algunas autoridades con las que hemos trabajado con mayor cercanía en temas vinculados a violencia. Por eso me acompañan, como verán, hoy también hago de maestra de ceremonias, el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, la presidenta de la Administración Nacional de Educación Pública, Virginia Cáceres, el subsecretario, no he sido muy protocolar, pero era por orden un poco de aparición, el subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tabaré Hackenbruch, y la directora del Banco de Previsión Social, Daniela Barindelli. Aprovecho además para agradecer el aporte que han hecho desde sus organismos en esta materia, con quienes hemos trabajado de manera muy estrecha, y por supuesto un agradecimiento especial también a la comisaria general Angelina Ferreira, que ha sido una gran compañera de trabajo durante toda la gestión. También, por supuesto, esta gestión que voy a exponer no hubiera sido buena, mala o más o menos, no hubiera sido lo que es si no hubiera tenido el apoyo siempre incondicional de la señora vicepresidenta de la República, así que muchas gracias también. Bueno, lo que queríamos un poco contar, el Instituto Nacional de las Mujeres, voy a centrarme un poco en la gestión a administración cerrada. Los datos que voy a dar incluyen desde enero de 2020 hasta septiembre de 2024, tienen que ver con la respuesta desde nuestro instituto y, por lo tanto, desde el Ministerio de Desarrollo Social, pero también hay otras instituciones que van a rendir cuentas de manera más detallada. Por supuesto que no hoy se va a hacer un comentario general de entre 2 y 3 minutos cada una de las autoridades. Además, el Ministerio del Interior, que tiene un rol absolutamente central en materia de respuesta en este tema, ya convocó el viernes a las 15 horas para dar las cifras exactas de violencia contra las mujeres. Centrado, yo sé que los medios de comunicación suelen preguntar en esta fecha por los números de femicidios. Ellos se van a dar en detalle el viernes desde el Ministerio del Interior. Bueno, nosotros nos comprometimos a dar más atención en materia de violencia de género. Una de las cosas que hicimos fue transformar el teléfono 0800-4141, que era administrado por la Intendencia de Montevideo desde sus inicios, pasó al Ministerio de Desarrollo Social a fines de 2019, la administración anterior, y nosotros contribuimos en esa transición a ponerlo disponible las 24 horas del día, los 365 días, y además le dimos una sede, que es nuestra casa, que llamamos Montevideo B, en la calle Garibaldi. Allí está establecido el sistema de respuesta. Además, con la Dirección de Discapacidad de Mides, pusimos disponible el teléfono para mujeres sordas, que era una de las dificultades que tenían a la hora de denunciar, era que no tenían un asesoramiento o una manera de pedir una agenda para ser atendidas por abogadas o psicólogas de nuestros servicios. Se instrumentó una manera a través de videollamadas. Además, se aumentaron 800 horas semanales en los servicios de respuesta. Esto implicó un esfuerzo presupuestal importante que tuvimos a partir de un aumento presupuestal en el 2020. Esto quiere decir que en los 35 servicios que tenemos en todo el país de atención con psicólogos y abogados, hay 800 horas más de atención, sobre todo en el interior del país, que era donde se nos estaba reclamando esa ampliación. Además, como ustedes saben, Mujeres atiende a varones con tobillera en apoyo psicológico y seguimiento de trabajadoras sociales. Estábamos en 12 departamentos del país, ahora estamos en 17, también con ampliación de horas en el servicio. Por otro lado, como habíamos dicho, la descentralización de las respuestas ha sido una prioridad. Y por lo tanto, bueno, Montevideo, como decíamos, se abrió una nueva casa de atención en la calle Garibaldi. Además, el aumento del servicio a varones fue todo en departamentos del interior, y en la ciudad de San Carlos abrimos un refugio, un centro 24 horas que ha complementado la instalación del juzgado especializado y del trabajo, por supuesto, de la Fiscalía Local, que ha ampliado su capacidad de atención para poder dar respuesta en estos casos. Asimismo, trabajamos con mujeres rurales, hicimos el curso Promotoras del Derecho a una Vida Libre de Violencia, donde formamos a unas 60 mujeres del ámbito rural, que tienen un trabajo gremial y que son referentes en sus lugares. Fueron formaciones de más de 80 horas, donde eso permite que en varios departamentos del país, prácticamente más de la mitad, no tengo exactamente el número porque esto ha ido evolucionando en los últimos meses, Ellas son referentes como primera escucha y han tenido una formación que ha llegado a las 70, entre 70 y 80 horas. Asimismo, inauguramos un servicio nuevo en Costa de Oro, donde se nos pidió también desde la sociedad civil que pudiéramos dar respuesta a la enorme demanda que había allí en el departamento de Canelones. Por otro lado, y dando cumplimiento a la ley 19.580, junto con la Suprema Corte de Justicia y la Vicepresidencia de la República, pudimos instalar 3 juzgados especializados en violencia de género en las ciudades de Rivera, San Carlos y Salto. Esos juzgados, además, la Suprema Corte hizo el esfuerzo de que algunos tengan incluso 4 turnos, en otros tienen 2. Por otro lado, Inmujeres suscribió por primera vez en la historia del Banco Interamericano de Desarrollo un proyecto íntegramente centrado en género. Es, además, en violencia de género, que tiene 3 componentes centrales y que nos han ayudado a dar cumplimiento a la ley 19.580. Uno fue el de digitalizar completamente los servicios de violencia que hasta el momento no estaban digitalizados, para tener los datos, por supuesto, en tiempo real. Tenemos pronta ya para hacer el campo a partir del primer trimestre del año que viene la tercera encuesta de prevalencia en violencia de género, y trabajamos en un proyecto que después va a hablar la presidenta Cáceres en prevención la nueva currícula educativa. Por otro lado, por supuesto, y como ustedes saben, en prevención, nuestro programa, que es muy querido y que es un programa que continuamos de administraciones anteriores, todos los años batiendo récords de participación, es el programa Noviazgos Libres de Violencia, donde participan por año, en conjunto con ANEP, participan por año alrededor de 14.000 chiquilines. Asimismo, en el Banco de Previsión Social, y esto lo va a explicar la directora Barindelli, se instrumentaron mejoras sustanciales en la reparación a tanto a personas, usando un artículo de la LUC, de personas víctimas de delitos de sangre y también de sus herederos y herederas, en este caso huérfanos y huérfanas de femicidio, que implicó duplicar de 3 BPC a 6 BPC la pensión por reparación. Asimismo, no los quiero aburrir, pero quiero darles algunas cifras de atención para tener una idea de cuál es la dimensión de nuestro trabajo. Como decía, desde enero del 20 hasta septiembre del 24, nuestros servicios atendieron a 16.821 mujeres en situación de violencia basada en género. Se dio respuesta a 121.373 consultas, tanto presenciales como telefónicas. Digo telefónicas porque el primer año y medio de gestión tuvieron esa modalidad. El 0800-4141 atendió 53.000 llamadas, un promedio de 900 llamadas mensuales, que, como siempre aclaro, son llamadas que tienen un promedio de 10 minutos cada una, por tratarse de alguna forma de una consulta concreta y no a modo de telecentro. Por otro lado, los dispositivos de urgencia habitacional, que son hoteles y otras formas de respuesta de emergencia, ingresaron 847 mujeres y 960 niños, niñas y adolescentes que estuvieron alojados con nosotros 24 horas. Por otro lado, logramos duplicar los subsidios de alquiler con el Ministerio de Vivienda, por eso está acá el subsecretario Hackenbruch, para mujeres en situación de violencia a las que se les provee subsidio de alquiler por 2 años. En este momento están activos 232 subsidios. Después puedo explicar el motivo. A ver, después, bueno, INEFOP, con que también trabajamos, preparó a más de 200 mujeres, accedieron a sus cursos en proceso de salida, y en el programa Accesos de Mides, 236 estuvieron en los cursos en las dos ediciones de acceso. Después, el tema de formación, que muchas veces resulta un tema aburrido, implica que muchas veces un funcionario o funcionaria pública de la salud, de la educación, del Poder Judicial o de cualquier otro ámbito de la administración pública pueda dar o no una atención adecuada en una materia tan grave como esta. Por eso para nosotros la formación en prevención y en respuesta en violencia de género es fundamental. Nosotros hicimos por primera vez un convenio con el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, por el cual pasaron más de 500 jueces y juezas y altos funcionarios del Poder Judicial para formarse en esta materia, porque además estaban requiriendo esto, y esto queda en el currículum del Centro de Estudios Judiciales para el futuro. Lo mismo sucedió por primera vez con el Instituto Artigas del Servicio Exterior, donde hicimos formaciones para todos los embajadores y embajadoras del Uruguay y para las altas autoridades de la Cancillería, pero además el curso queda como parte de la currícula del Instituto Artigas del Servicio Exterior. A su vez, desde el Sistema de Información de Género, nosotros hacemos el monitoreo del Plan 22-24 que se hizo del Consejo por una Vida Libre de Violencia, y el plan, que es a año cerrado, por lo tanto, al 31 de diciembre del 23, tiene un cumplimiento del 62%. Nosotros cerramos esta administración desde el organismo rector en políticas de género, asegurando que aquí la respuesta que se dio no solamente fue la máxima posible y fue aumentada respecto a la que había. Sabemos que hay mucho por construir, que nos quedan algunos desafíos, sobre todo que tienen que ver con la implementación de la ley 19.580, y por supuesto vamos a acompañar a la próxima gestión a ayudar en lo que esté dentro de nuestras posibilidades para que esto siga mejorando y esta respuesta, la prevención y la reparación tenga mejoras sustanciales, porque creo que es una necesidad de que tiene el país en materia de derechos humanos. Bueno, ahora le voy a dar la palabra al subsecretario Pablo Abdala, y aclarando, como dije al principio, que el Ministerio del Interior va a hacer su rendición de cuentas detallada este viernes a las 15 horas, pero el Ministerio ha sido nuestro gran socio en este trabajo y quería agradecerlo públicamente y bueno, pedirle al subsecretario que dijera unas palabras.
Bueno, muchas gracias, directora, señora vicepresidenta, señores y señoras ministros y ministras presentes, autoridades que están aquí junto conmigo en la mesa, autoridades policiales. Para el Ministerio del Interior esta es una circunstancia señalada. Nosotros inscribimos este tema tan sensible de la violencia doméstica en general y de la violencia de género en particular en lo que hemos denominado el enfoque dual, en el entendido de que con relación a estos temas la respuesta del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional no está completa por la mera circunstancia de cumplir con la finalidad originaria que el Ministerio del Interior tiene que cumplir, que es la de la persecución y la represión del delito, sino que hay que agregarle a eso una mirada social. En estos temas hay que ir a las causas profundas que están en el origen de la violencia y en ese sentido, sin duda, la respuesta debe ser interinstitucional. Por eso la importancia y la justificación de este Consejo y por eso el Ministerio del Interior siempre ha formado parte de él con mucha convicción. De la misma manera que hemos formado parte de los demás y formamos parte de los demás ámbitos interinstitucionales y hasta hemos promovido algunos, particularmente con relación a los temas vinculados con la niñez y la adolescencia. Se ha desarrollado una labor, a nuestro juicio, muy importante y quiero aprovechar la oportunidad pública del día de hoy para destacarlo de parte de Inmujeres en cuanto al liderazgo que sin duda le cabe, particularmente en lo que respecta a los aspectos vinculados con la violencia hacia las mujeres. Y nosotros hemos intentado colaborar desde nuestro ámbito y particularmente a partir de la competencia de la Dirección de Políticas de Género, que ha desarrollado a nuestro juicio una labor que abona y que fundamenta lo que yo estoy explicando en cuanto al sentido de cuál ha sido la impronta y la convicción o el concepto con el cual nosotros hemos abordado y encarado estos asuntos. Desde ese punto de vista, como decía Mónica, el próximo viernes daremos un informe exhaustivo que está en pleno proceso de elaboración y prácticamente concluido. Por supuesto, contendrá las cifras vinculadas con la comisión de delitos asociados a este asunto o a este tema, las denuncias que hacen referencia a la violencia doméstica en general y todos los aspectos vinculados con la labor cumplida por parte de la Dirección de Políticas de Género en el último año. Pero a modo de dar algunos adelantos o de destacar algunos aspectos que sobresalen en lo que respecta a las comisarías de violencia doméstica y de género, hemos apostado a un desarrollo y a un fortalecimiento de los servicios, poniendo el foco, por supuesto, en la víctima y en ese sentido de 58 comisarías de violencia doméstica y de género que hay hoy a lo largo y ancho del territorio. En los últimos tiempos, 17 de ellas han sido inauguradas o reinauguradas en los últimos días, en las últimas semanas. Destaco particularmente la inauguración de la Comisaría de Las Piedras y la inauguración de la Comisaría de Nueva Palmira. En lo que respecta, que hacía mención a eso la directora de Mujeres, al programa de tobilleras, a lo que respecta a los dispositivos que garantizan el cumplimiento de la medida cautelar de no acercamiento del victimario a las víctimas, ha habido una apuesta muy fuerte de parte del Ministerio del Interior, una inversión muy significativa. Hemos prácticamente duplicado en estos años el número de dispositivos, de los 1.200 que teníamos en el inicio a los 2.300 que tenemos en la actualidad, y esto ha representado la duplicación de la inversión, que será de cerca de 240 millones de pesos en este año 2024. Se ha trabajado con mucha intensidad en aspectos vinculados con la cooperación internacional, con organismos internacionales como la UNFPA o como el UNICEF, y en ese sentido hemos avanzado en la elaboración de guías a los efectos de protocolizar la actuación de la policía con relación a todos estos temas, que es un aspecto que hace, sin duda, la cultura de gestión, que debe estar en la agenda y que está en la agenda del Ministerio del Interior. Se ha desarrollado la capacitación de manera muy intensa. En estos 4 años, en el entorno de 14.000 policías han sido capacitados, en una respuesta que, por supuesto, debe tener siempre presente todo lo que concierne a la sensibilización y a la capacitación de los distintos operadores y de los distintos agentes que deben dar la respuesta y deben trabajar en la protección de las víctimas, tanto de las mujeres como de niñas, niños y adolescentes, cuando la violencia se ejerce con relación a ellos. Y creo que el propio proceso institucional de fortalecimiento de la Dirección de Políticas de Género, su propia creación, que viene del año 2020, la incorporación de recursos humanos, de recursos especializados en esta materia, que ya son más de 40, hasta la propia inauguración de su nueva infraestructura, de su nueva sede, creo que indican claramente cuál ha sido la voluntad institucional y el camino que nos trazamos y que hemos venido recorriendo. Camino que deberá seguirse recorriendo, camino que creo que a esta altura no admite dos interpretaciones posibles, y en estos temas que, como yo digo, tiene mucho que ver con todo esto, el componente cultural, y establecer esto en la agenda, no solo de las instituciones vinculadas a estos asuntos, la interinstitucionalidad pública y la relación entre el Estado y la sociedad civil, sino en la agenda cotidiana de los uruguayos, entiendo yo que a esta altura el país ha encontrado un camino que todos reconocemos como el camino que debe transitarse, y en tal caso sí, de lo que podemos hablar es de cómo poner el énfasis y cómo avanzar más rápido en un problema que, por supuesto, nos demanda, nos desafía, que se incrementa y que nos obliga, por lo tanto, a poner más coraje y más imaginación a la hora de mejorar la respuesta. Así que, en ese sentido, yo quiero, antes que nada y por encima de todo, lo que ya dije, reconocer la labor de Mujeres, de su directora, Mónica Botero, y renovar y reafirmar el compromiso del Ministerio del Interior en cuanto a colaborar con esta respuesta interinstitucional que sin ninguna duda resulta absolutamente inexorable. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, subsecretario. Quería darle la palabra a la presidenta de ANEP, Virginia Cáceres.
Buenos días, señora vicepresidenta, ministros que nos acompañan.
A mi ministro, que es el ministro Alejandro Sierra, que ya había avisado que llegó un poco tarde y ya aprovecho para agradecer el apoyo y la independencia con la que hemos trabajado en el instituto durante toda esta gestión. La diputada Rosselló, que la vimos llegar y que siempre está en estas instancias. Gracias.
Bueno, decía, primero quiero agradecerle a Mónica y a IN Mujeres por invitar a la ANEP a participar en esta rendición, pero también por el trabajo realizado durante toda esta administración, que la verdad que ha sido muy intenso y de mucha articulación. Como decía Mónica, nosotros tenemos en este momento en proceso dos consultorías que son bien importantes, una de ellas para reglamentar el artículo 21 de la ley 19.580, este es el artículo que establece cuáles son las políticas públicas en materia educativa que tiene que desarrollar nuestro país, y también una consultoría para transversalizar de alguna manera en el currículum de la educación de manera formal todas aquellas cuestiones que tengan que ver con una mirada para tener una sociedad libre de violencia de género. Estas dos consultorías están en proceso, están bien encaminadas y dejamos todo pronto para que ese camino pueda culminarse y sobre todo la reglamentación del artículo 21, que va a tener un impacto bien importante en lo que es las directrices para la Administración Nacional de Educación Pública. Pero también lo hicimos en el marco de la campaña Noviazgos Libres de Violencia, que si bien es una propuesta que se viene desarrollando hace unos cuantos años, en este año fue su novena edición. Nosotros, además de imprimirle, lograr que cada vez más estudiantes puedan participar y centros educativos de todo el país puedan participar, este año iniciamos un proceso de plan piloto con talleres virtuales para estudiantes en donde también contaban con un acercamiento a los conceptos básicos y generales que tienen que ver con la violencia de género, con una mirada y con un énfasis puesto en la violencia digital. Y esto también surgió a partir de algunas consultas que se hicieron a estudiantes en el marco de los procesos de participación, en donde a partir de la escucha de cuáles eran los problemas que a ellos les importaban, el marco de la violencia digital aparecía con muchísimo énfasis y como una preocupación por parte de los estudiantes, y con IN Mujeres, ofreció esta posibilidad y nos pareció muy importante. Seguramente esto va a sembrar la semilla para que a partir de ahora todos las campañas vengan acompañados de este componente de talleres y que sigan creciendo y ampliándose cada vez a más estudiantes. En el marco de la transformación educativa, nosotros hemos logrado incluir a partir de la educación por competencias entre las 10 competencias que tiene ahora nuestro marco curricular en que los estudiantes deben desarrollar a lo largo de su trayectoria educativa. Hay dos competencias que son bien importantes. Una es la intrapersonal y la otra es la interpersonal. Y a partir de estas dos competencias, el objetivo es que los estudiantes puedan reflexionar no solamente en el vínculo con el otro, entender al otro y a partir de cómo, en base al respeto y a la escucha y al diálogo y sobre todo al respeto de la diversidad, se pueden construir vínculos saludables, pero también en la intrapersonal, esto de entender cuáles son los límites, de conocerse, de expresar sus emociones y de aprender a regular las frustraciones, que también forman parte del desarrollo integral de un estudiante, poniéndolo en el centro. Por supuesto que hemos realizado un sinfín de talleres por parte de la Dirección de Derechos Humanos de CODICEN y de todas las instituciones, todos los subsistemas educativos que forman parte del ecosistema, tanto para docentes como para funcionarios de gestión. Hemos actualizado todos los mapas de ruta con una mirada de prevención, tanto el mapa de ruta de primaria como el de educación media, para disponer, herramientas y dispositivos bien claros y generarle a los docentes herramientas para poder, en el caso de que se detecten este tipo de situaciones en el marco de los centros educativos, cuáles son los procedimientos que hay que seguir adelante. Los hemos actualizado y estamos en este momento actualizando el protocolo que tiene que ver con los funcionarios de gestión, con las funcionarias de gestión para situaciones de acoso sexual laboral. con una comisión que, si bien estaba conformada en los papeles, no había empezado a funcionar porque nunca se habían designado sus integrantes. Por lo tanto, en el CODICEN, en el ámbito de la NEP, las funcionarias de gestión que querían denunciar una situación de acoso sexual laboral debían concurrir a una comisión de acoso laboral. Nosotros conformamos esa comisión a partir del año 2022 y desde el 2022 hasta la fecha llevamos tramitadas 20 denuncias por este tipo de situaciones, generando un espacio, bueno, de escucha y seguro para las funcionarias que necesiten denunciar este tipo de situaciones. El sistema educativo tiene un desafío inmenso, porque como decía el subsecretario Abdala, las cuestiones de violencia de género son cuestiones que se transmiten desde la informalidad, desde la educación informal. Es a partir del vínculo de la socialización con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Son pautas culturales que se repiten casi imperceptiblemente. Y por lo tanto es muy difícil para el sistema educativo, desde la formalidad, poder abarcar y poder traer sobre la mesa cuestiones que van mucho más allá de los aspectos que pueden tratarse. Pero creo que tenemos que seguir adelante con el desafío de la participación de los estudiantes y de escuchar lo que ellos plantean. El tema de la violencia de género es un tema que surge en cada una de las instancias en donde les hemos dado la oportunidad a los estudiantes de decir cuáles son los temas que les preocupan. La violencia de género es uno de los que aparece sobre la mesa, en sus distintas dimensiones, pero aparece sobre la mesa. Y todo el tiempo plantean la necesidad de seguir avanzando y seguir profundizando en instancias en donde ellos puedan ser escuchados y que ellos mismos puedan formar parte de la construcción de la política pública que tiene que ver con cómo construir espacios libres de violencia. Por lo tanto, creo que hemos dejado un camino trazado que hay que seguir profundizando, porque la lucha contra la violencia de género no tiene un final. Esto es un proceso que es de todos los días, es de todos y de todas, y que deberemos seguir trabajando mancomunadamente, porque no tenemos un punto final. Esto, lamentablemente, se renueva a partir de las pautas culturales que son impuestas y de los roles que la propia sociedad nos impone a las mujeres. Y, por lo tanto, debemos seguir atravesando esta lucha con el compromiso de que hemos seguido, inclusive todas las mujeres, más allá de esta administración, embanderadas en nombre de nuestra vicepresidenta, que ha sido una de nuestros faros en este proceso, pero seguir avanzando en esta lucha que es de todos, que es de todas y que trasciende a cualquier administración y a cualquier partido. Gracias.
Muchas gracias, directora Barindelli.
Hola. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, señora vicepresidenta de la República, Beatriz Agimón. Muchas gracias, Mónica, por invitarnos a esta instancia, señores ministros, subsecretarios, miembros de la sociedad civil, compañeras del Consejo Nacional de Género, a todos, muchas gracias. Con referencia a lo que ha hecho el Banco de Previsión Social en relación a las pensiones otorgadas a niños, niñas y adolescentes, durante este periodo me quiero referir a tres acciones muy concretas. Una es la armonización de la ley 18.850 y la 19.039, la inclusión de los beneficiarios de hijos de víctimas de violencia doméstica y de delitos violentos en las ayudas extraordinarias que brinda el Banco de Previsión Social y las aperturas de las cuentas individuales a nombre de cada uno de los menores y en unidades indexadas en el Banco de la República para el depósito de la asignación familiar especial que creó la ley 18.850. El Banco de Previsión Social paga pensiones a hijos de víctimas de delitos violentos y de violencia doméstica. En ese sentido, el artículo 3 de la Ley de Urgente Consideración amplió el hecho generador de las pensiones, ampliándolo muchísimo. Quedaron comprendidas a partir de esa ley todos los hijos de personas que fallezcan en ocasión de un hecho delictivo. Y el femicidio es un hecho delictivo. Por tanto, los hijos de víctimas de femicidio pasaron a estar comprendidas en cualquiera de las dos leyes. Y ahí el Banco de Previsión Social decidió pagar por la ley que económicamente fuese más conveniente y que depende de cómo esté conformado el núcleo familiar de la víctima. Una de esas pensiones se paga por persona, o sea, la víctima es la que genera y son 37.062 pesos, como bien dijo Mónica hace un ratito, son 6 bases de prestaciones y contribuciones. La otra es una pensión, o sea, una prestación equivalente a una pensión no contributiva, pensión vejez, invalidez de 16.516 pesos por menor o mayor incapaz hijo de la víctima. En ese sentido, dependiendo de, como dije anteriormente, la conformación del núcleo familiar, el Banco de Previsión Social paga la que más conviene. Pero ahí nos enfrentamos al tema de si se paga por la ley 19.039, la de delitos violentos, ¿qué pasaba con el resto de los beneficios que la ley 18.850 otorgó con el fin de el amparo integral que es necesario para estos menores? Y ahí se armonizaron ambas leyes y se pudo seguir pagando y se están pagando la asignación familiar especial creada especialmente para los mismos, así como la ayuda psicológica que estos menores también deben recibir. En ese sentido, quiero manifestar que también se hace el seguimiento de la necesidad de que presenten el certificado de concurrir a un centro de estudio, así como un certificado de un carné de salud de el Sistema Nacional Integrado de Salud o de quien le brinde el servicio al mismo. Esto con el fin de que se realicen los controles necesarios a esos menores y de poder seguir con la continuidad en el tiempo. Nos enfrentamos aquí a la ayuda psicológica que la ley también mandata al Banco de Previsión Social a otorgar. Y en ese sentido había dificultades sobre todo en el interior del país de poder cumplir en tiempo, en forma, de que le llegara rápidamente esa asistencia cuando estaba en un lugar muy lejano en el cual el BPS no tenía las condiciones de psicólogos cerca para poder brindar el servicio. A raíz de eso, el directorio del Banco de Previsión Social tomó la resolución de en marzo del año 2022 incluir dentro de las ayudas extraordinarias que paga el Banco de Previsión Social a los hijos de víctimas de delitos violentos y de violencia doméstica. En este sentido, estos menores reciben mensualmente una prestación no contributiva para esos tratamientos de rehabilitación. Eso está operativo y se está otorgando. Y también se detectó que la asignación familiar especial creada por la ley 18.850 no estaba siendo depositada en cuentas individuales a nombre de los menores porque el sistema bancario no lo permitía. De esta forma, se trabajó arduamente con el directorio del Banco República a efectos de poder abrir esas cuentas individuales a nombres de los menores y que también sea en unidades indexadas, porque el dinero permanecía desde que la mamá fallecía hasta que el niño, la niña, el adolescente cumpliese la mayoría de edad depositado en pesos uruguayos con la pérdida del poder adquisitivo que eso significaba. En septiembre de este año se pudieron abrir las cuentas a nombres de los menores y las mismas son actualmente en unidades indexadas. También debo decir que había un stock de personas que habían cumplido la mayoría de edad, que habían sido beneficiarios de esta asignación familiar especial por ser hijos de víctimas de femicidio y que nunca habían retirado el dinero que les correspondía. Así que también en septiembre del año 2024 se les liquidó a cada uno de ellos y se les depositó en sus cuentas correspondientes esta suma de dinero, no existiendo actualmente ningún stock de personas mayores a quienes les correspondía este beneficio. Yo quiero manifestarles que desde el Banco de Previsión Social hemos trabajado con mucho compromiso, muy arduamente en estos temas, en los temas vinculados a género y en los temas reparatorios. Y siento la necesidad de decirlo hoy, que lo digo habitualmente, que ojalá llegue el día en que no tengamos que hablar más de estos temas porque no exista ninguna víctima más de femicidio. Pero mientras tanto, que desde el Estado se siga trabajando de la misma forma que lo hicimos nosotros en este periodo. Muchas gracias.
Gracias, directora. Subsecretario Hackenbruch.
Bueno, en primer lugar agradecerte, Mónica, como directora nacional de Mujeres, el habernos invitado a participar de esta conferencia de prensa. Señora vicepresidenta de la República, querida amiga Beatriz, ministros, subsecretarios, público en general. Yo suscribo dos cosas como líneas generales que dijo Mónica, y es, por un lado, que se ha hecho mucho, pero que sabemos que hay mucho por hacer, mucho. Y lo otro es el aspecto institucional. Creemos que esa experiencia institucional, de alguna manera, como proceso mejora continua, siempre se tiene que mantener y tratar de generar una experiencia acumulativa que permita brindar mejor y más eficientes ayudas a tratar de solucionar esta problemática. También quiero agradecer a los funcionarios del Ministerio de Vivienda. Acá me acompaña Carolina, me acompaña Celina y Mauro, que al final son ellos los que están en la primera trinchera. Si yo voy a darles alguna idea de lo que se ha hecho, es sí, porque hubo directivas políticas claras, pero también porque hay toda una institucionalidad que se mantiene más allá de quienes estamos momentáneamente administrando recursos que no son propios y que permiten justamente esa continuidad. Por eso muchas de las cosas que yo voy a referir ahora, tratando de ceñirme a los tres minutos, voy a ser el único en los tres minutos, pero porque creemos que lo breve es bueno, lo dos veces breve, dos veces bueno. Así que el Ministerio ha logrado una serie de desafíos y logros, que es la sostenibilidad del componente habitacional del Sistema Interinstitucional de Respuesta a la Violencia Basada en Género. Es un convenio que viene del 2009, que arrancó como piloto y que cada una de las administraciones que han ido pasando a través del Ministerio ha ido aumentándolo y, gracias al trabajo con Mónica, lo llevamos a 500 cupos. En este momento se están utilizando 235. También se hizo un convenio con el Mides y mujeres para el proyecto de Casa de Medio Camino. Continuó siendo una fortaleza institucional. Después se visibilizó, la forma de violencia en el ámbito laboral. Siempre hay que empezar por casa. Este objetivo se viene concretando a través de talleres con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la presentación de una encuesta realizada a funcionarios a través de la participación de los funcionarios de todo el sistema público de vivienda, en actividades organizadas a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre Violencia Institucional y por el Consejo Nacional Consultivo sobre el Convenio 190. También se difundió ahora en este mes de noviembre la campaña UNICEF No Creas, dando visibilidad al impacto de la violencia contra la mujer en niños, niñas y adolescentes. También el aspecto de capacitaciones, en eso también quiero agradecerte, Mónica, mucho, hemos trabajado en conjunto. En el periodo se coordinó la participación de funcionarias y funcionarios de todas las oficinas del país pertenecientes al Ministerio de Vivienda en el marco del convenio de INAVI, profundización a través del Consejo Nacional de Género, funcionariado del Sistema Público de Vivienda, accedió a cursos de la Escuela Nacional del Servicio Civil, ENAP, sobre acoso sexual laboral, integrantes de la Comisión de Género, Vivienda y Hábitat y políticas públicas con enfoque de género y violencia basada en género. También hemos trabajado en convenios con MEVIR y también podemos decir hoy que todo el sistema público de vivienda tiene un protocolo de acoso laboral basado y también de género. Después, la unidad especializada en género, se formalizó la creación de la unidad dependiendo de la estructura de la Dirección General de Secretaría directamente y se le incluye en el proyecto reestructura como una asesoría. Se asignó en el año 2023 un recurso humano full time a la fecha, se incorporó un segundo recurso humano y la unidad especializada en género este año realizó su primera planificación anual. En cuanto al sistema de información, esto también para nosotros es muy importante. Este noviembre empezamos a institucionalizar el registro administrativo de las instituciones de violencia basada en género registradas en todos los programas del Sistema Público de Vivienda y por primera vez podremos dar cuenta de los diferentes programas e instituciones del sistema público. El Sistema de Información Territorial de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial se comprometió a visualizar en su sistema de datos que arroje en el censo 2023 sobre sexo e identidad de género. De esta manera podremos tener por capas toda la información que tiene el Estado en sus diferentes realidades. El CAPEP de la Dirección Nacional de Vivienda incorporó este año la variable de identidad de género y ascendencia racial. Después se firmaron diferentes protocolos. Durante el periodo, MEVIR y MEVOT aprobaron el protocolo de actuación para situaciones de acoso sexual laboral en su institución. En MEVIR se encuentra el proceso de aprobación, el protocolo de intervención frente a situaciones de violencia basada en género. También se generaron espacios institucionales. Durante el periodo se sostuvo la presencia del Consejo Nacional Consultivo. El MEVOT comenzó a sostener el espacio de las comisiones departamentales, pero es variable por departamento. Acá yo creo que uno de los aspectos que tenemos que avanzar desde el Ministerio es un trabajo más fuerte con los gobiernos departamentales para visualizar y fundamentalmente para que el ciudadano tenga acceso a muchas veces a derechos que no sabe que los tiene. Muchas veces lo que sentimos es que la llegada a territorio tendría que ser más dura o más cercana a la gente. Si bien cada institución ha ido avanzando en establecer cláusulas sobre la violencia basada en género en varias formas contractuales con la población que accede a una solución habitacional, el MEVOT, en caso de judicialización de las situaciones, otorga el subsidio a la mujer. No se ha logrado esa meta. Hay muchas situaciones que quedan por resolver. Para terminar, hay una frase que me gusta mucho de Carl Gustav Jung que dice que por debajo del fino barniz de la cultura acecha la bestia salvaje. Creo que el trabajo fuerte que tenemos que hacer todos los que queremos una sociedad mejor es fortalecer ese barniz y fundamentalmente que sea lo más indeleble posible. Muchas gracias.
Gracias. Quería hacer una mención final y un agradecimiento muy particular porque hablamos en más de una ocasión del Consejo Consultivo por una Vida Libre de Violencia, que por la ley 19.580 tiene también comisiones departamentales. Esto es, comisiones que en cada departamento se integran con toda la interinstitucionalidad que forma parte del Consejo. Y realmente, imagínense, si es dificultoso trabajar la interinstitucionalidad a nivel central, a nivel departamental, lo es más. Y las comisiones han sostenido un trabajo de enorme compromiso con el tema y han trabajado en todos los departamentos con fortalezas de más o de menos instituciones en función de determinados perfiles. Pero quiero agradecerles porque sé el trabajo que hacen desde todo el país. No sé si hay preguntas o prefieren que conversemos fuera de la mesa. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y a todas, ministros, autoridades, vicepresidenta, como dije, un agradecimiento especial por estar siempre allí.